De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Una tarde se ha quedado preciosa, mucho sol, muy fría, pero para el calor ya estamos nosotros, así que vamos a iniciar ya nuestra clase de economía con Carlos Rodríguez Brown. Empezamos con él. Saludos, profesor. ¿Le gusta a usted el mes de febrero por algún motivo o no?
Buenas tardes, Nieves. A pesar del gobierno, y que sí, que me gusta febrero.
Gusta la verdad febrero. Es
que me gusta todos los meses. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya sabe que le llaman Febrerillo el Loco.
Pues no veo por qué, porque yo, Febrerillo porque es pequeño, claro, es más pequeño que los demás. Pero loco no sé por qué, lo veo bastante cuerdo yo.
Bueno, pues hay veces que se vuelve loquísimo. Ayer en Huelva hasta, en fin, vientos, huracanados, lluvias, bueno, es que fue increíble. Menos mal que aquí hoy ya la cosa parece que está todo más tranquilo. Así que nos vamos directamente a fijar en la economía. Nos va a ayudar Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes y felicidades al maestro Joaquín Sabina, que cumple 76 años, que lo acabo de ver.
Ahí va, no me digas.
¡Qué bien!
Sí, ahí va. Se nos ha pasado hoy hacerle un homenaje, Nieves.
Se nos ha pasado.
Bueno, se lo hacemos aquí con el profesor.
Con lo que nos gusta cantar y la música, y por Dios, claro. Bueno, profesor, vayamos a la lectura de las páginas económicas y leemos en El Economista, por ejemplo, que el gasto militar debe crecer en 24.000 millones para cumplir con la OTAN y la Unión Europea, Alex.
Y es que el gobierno español va a tener que afrontar este gasto, que básicamente es dedicar lo mismo en este capítulo de gasto militar que, por ejemplo, lo que se destinó durante todo el 2023 a pagar prestaciones por desempleo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está presionando fuertemente además para que los países aumenten sus presupuestos en defensa hasta el 3% de su Producto Interior Bruto. En España, pues bueno, va a subir del 1,28% actual al 2%.
Profesor, ¿esto qué significa este gasto militar que hay que ampliar?
Pues significa primero que el nuevo inquilino de la Casa Blanca pues ha dado un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Y desde luego no es la primera vez, ya lo había advertido en su presidencia anterior y en esta pues ha sido bastante explícito. Hay que recordar que el gasto militar norteamericano es sumamente considerable, es bastante más que el 50% de todo el presupuesto de la OTAN, y Donald Trump es el que ha dado la voz, digamos, más clara a esta idea de que los estadounidenses pues no quieren seguir financiándonos la defensa, porque en el fondo lo que están haciendo es simplemente garantizar, asegurar la seguridad y la paz en Europa durante toda la Guerra Fría, claro, lo hicieron, y lo pagó el contribuyente americano, entonces han dicho que no. Entonces ahora viene todo este discurso que vemos en El Economista, que nos contaba Alejandro, de que hay que subir el gasto militar. Lo que más me preocupa de esto, fíjate, no es tanto el hecho en sí del gasto militar, porque uno puede argumentar que a lo mejor es correcto subir el gasto militar. Pues no sé, el mundo es inseguro, pero nadie dice que si sube el gasto militar y no bajan otros gastos, ¿a ti qué te parece que va a pasar?
Me lo temo y ya no se puede pagar más, profesor. O sea, no nos pueden exprimir más, de verdad.
Eso es, van a subir los impuestos. Hay que decirlo, porque aquí se está hablando como si el gasto militar fuera aumentado.
Fuera de otros.
Y que lo va a pagar otro. No. Así que nada, cuidado con eso.
Bueno, pues tomamos nota, profesor. Leemos también en Expansión que el salario mínimo pagará IRPF y Hacienda se va a quedar con 300 de los 700 euros de la subida. Bueno, pues Alejandro, a ver.
Por primera vez, el salario mínimo interprofesional va a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas en nuestro país, en una decisión sin precedentes que ha dividido al gobierno de coalición cuando se presentó esta semana en Consejo de Ministros. PP, Podemos y Sumar han presentado leyes para dejar exento de impuestos ese salario mínimo y el PSOE pues se ha quedado solo, pero es que Hacienda no ha cedido a las presiones de trabajo y se va a quedar con el 43% de esa nueva subida. Como decías, Nieves, unos 300 de los 700 euros de la subida anual.
Claro, al final la subida es de 400. Si nos ponemos ya así, ¿no, profesor? ¿Qué podemos decir? A ver, ¿qué análisis hace?
Lo que podemos decir es que primero este gobierno nos da muchos titulares. Esto, la verdad, es que nos distrae considerablemente. Y hemos tenido pues una cosa sin precedentes, no solo por la subida del propio impuesto, como decía Alejandro, sino que además porque hemos visto que se pelean.
Sí, sí, ministros peleándose, sí.
Los de Sumar y los de Podemos pues se pelean a la luz pública, ¿no? Creo que siempre es entretenido. Aquí la cuestión de fondo es por qué el Partido Socialista ha hecho esto. ¿Sí? ¿Por qué ha hecho algo que descaradamente va contra sus propios votantes? O sea, ¿cuál es la idea de un partido que dice que yo protejo a los débiles y a los trabajadores? De pronto los va a crujir con impuestos. Cuando, digamos, lo primero que hace esto es desnudar la mentira clásica de los socialistas de que ellos solamente castigan a los ricos, los banqueros, las multinacionales. Esto es mentira, ¿no? Con lo cual, pues habrá que darle vuelta, darle una pensada, ¿no? Una posibilidad, pero lo dejo caer y ya lo discutimos, si queréis, otro día.
¿Sí?
Que a lo mejor con todo, puede lanzar el mensaje del PSOE de decir, bueno, sí, os voy a quitar un cacho, pero también vais a ganar vosotros. Así, si uno gana 700 euros más y Hacienda se queda con 300, al menos uno se queda con 400. Esto puede ser una variante, pero en todo caso sí que es una cosa, como decía Alex, sin precedentes y que nos ha brindado el espectáculo de esto que estén a la greña del propio Consejo de Ministros.
Bueno, esta ha sido sin duda una de las noticias de esta semana. Vayamos con el periódico Cinco Días. Leemos que Tesla está cerca de perder $1 billón tras sus malos resultados, Alejandro.
Los inversores al final buscan certezas y Tesla no se las está dando porque la compañía de Elon Musk ha perdido casi un tercio de su valor en bolsa desde máximos, casi $1 billón. Y por lo que parece, ya ni el efecto Trump le está sosteniendo a Tesla. Musk está buscando cómo frenar esa sangría tras los malos resultados de 2024, especialmente por el servicio de coches autónomos, algo que le ha hecho perder desde el 17 de diciembre el 31% del valor de sus acciones.
Uy, eso es mucho, ¿no, profesor?
Pues es una burrada, ¿no?
Burrada.
Es muchísimo. Mm. Y desde luego es una noticia bien, bien interesante esta que trae Cinco Días, porque choca con las expectativas, ¿no? Uno diría, bueno, Elon Musk, yo qué sé, está en el mejor lugar posible, ¿no? Resulta que es mano derecha, pues, del hombre más poderoso de la Tierra, de Donald Trump. Y bueno, Elon Musk entra en el despacho oval de la Casa Blanca como nosotros entramos en la cocina de nuestra
sí,
casa.
Sí, 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 ya lo hemos visto hasta con el nene.
Parece que, bueno, es como si fuera una existencia paradisíaca. Bueno, pues no hay garantías del valor de tus negocios, Nieves. Ah, porque al final del día, ¿qué es lo único que está garantizado?
Ay, pues ese amor, que estamos en la semana, profesor. Estamos en la semana. Estoy aquí esperando las llaves.
Yo tenía que decirlo, siendo la semana de San Valentín, era inevitable. Pero, en fin, aparte, dejando de lado nuestro amor,
sí,
aquí no
sí.
está garantizado nada. Y desde luego, el hombre más rico del mundo, con una empresa tan extraordinaria y tan potente, pues no ha podido impedir esta pérdida extraordinaria en el valor de la compañía, pues que resulta que es que el valor de las empresas no depende de los empresarios. Esto es que depende de lo que la gente piense. Eso se llama economía de mercado. Tú no puedes
claro.
más. Claro. No manda sobre la gente, sino que la gente dice, oye, pues igual he perdido un poco de confianza, nada menos que en esta grandísima compañía, y entonces pues la compañía vale mucho menos que antes. O sea que cuidado con esto, no hay nada garantizado salvo lo nuestro.
Exacto. Mira. Profesor, pues vayamos ya con la última de las noticias que encontramos en el diario La Razón. Dice que Europa choca con Estados Unidos por la regulación de la inteligencia artificial, Alex.
Es que Europa no quiere que, al final no quiere quedarse atrás, ¿eh?, en la carrera por la inteligencia artificial. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado una inversión histórica de 200.000 millones en pleno momento en el que estamos del desarrollo tecnológico. Además, esta semana también hemos visto cómo París se ha convertido en la capital europea de la inteligencia artificial con esa cumbre que organizó el presidente francés Emmanuel Macron, cerrando el debate de que el continente europeo estaba llegando con retraso.
Pues, profesor, la inteligencia artificial, habrá que pararse aquí un ratito, ¿no?, y hablar de ello.
Yo creo que sí, hay que parar a reflexionar. Esta noticia me interesó mucho, la que ha leído ahora Alejandro, que estaba en la portada hoy de la Razón, ¿no? Porque a mí me da un poquitito de mala espina esto. ¿Por qué? Porque son estos anuncios que hacen los políticos que siempre le meten algún número, ¿no?, alguna cifra. Entonces, son 200.000 millones, siempre están con números. Y no sabemos bien si estos números van a salir o no. Y no estoy muy seguro que toda la clave sea gastar dinero, ¿sabes? Porque los países no se hacen ricos invirtiendo, se hacen ricos invirtiendo bien.
Claro.
No es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo.
Invertir que invertir bien. Y Alejandro nos daba una pista en eso cuando decía de que, bueno, que había que Europa tenía que coger un poquito el ritmo, ¿no?, de esta inteligencia artificial. La cuestión, yo creo que es que Europa deberíamos pensar por qué no estamos a la cabeza. Es decir, ¿por qué las grandes empresas, las más dinámicas, las tecnológicamente más avanzadas, ¿por qué son norteamericanas? ¿Por qué no tenemos ninguna en Europa? ¿Qué pasa? ¿Somos tontos? Pues yo no lo creo. Entonces hay que pensar si en este infradesarrollo, digamos, empresarial, no tendrá que ver las instituciones políticas y económicas, no tendrá que ver esta peculiaridad que tenemos los europeos, y es que nuestros impuestos son más altos, hay más burocracia, claro, hay más regulación, parece que somos mucho más capaces de ponerle trabas y multas a Google que a la hora de crear un Google europeo. Entonces creo que eso es lo que habría que pensar, y en cambio decir que aquí vamos a gastar y todo se arregla, eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero no, por favor, que estoy muy sensible. Por favor, ¿quiere que lo solucionemos? Pues,
no, vamos a ver. ¿Por qué no me ponéis musiquita linda?
Claro, pero está aquí Jorge y además trae ni más ni menos que a Metallica con este tema. Tengo que decirle que me gusta, profesor.
Es buenísimo, Metallica es buenísimo, además me hace sentir joven.
¿A que sí? Pero si prefiere la canción del soldado y Rosita Pazos, aquí tiene también Fito Páez.
Fuimos gloriosos. Me ponéis incluso música argentina.
Claro.
Así somos.
Hay que matar. Qué bueno, Fito Páez.
Al enemigo nos faltan armas, nos falta abrigo, la libertad.
Qué bueno, pues ya me siento más tranquilo, ¿eh?
Bueno, pues me alegra muchísimo, profesor. Así que nosotros nos volvemos a citar la semana que viene. Que tenga un feliz día de los enamorados. Y le mando Una rosa en forma de canción, Alejandro. Pero claro, es que estamos así romanticones.
Claro, es que quedan dos días para San Valentín.
No queda nada.
No queda nada.
Un abrazo, profesor. Gracias. Un besazo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy desde las 7, nuevo partido de la Onda con fútbol y baloncesto por el 106 de la FM. Segundo capítulo copero de los cuartos de final femenino entre el Madrid Club de Fútbol y Barcelona. Además, Estudiantes Valladolid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Están aquí mis compañeras Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García. ¿Qué tal estáis?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí consternados un poquito.
Un poco
hoy
consternados con las noticias que incumbe a Anabel Pantoja y David Rodríguez. Parece ser que ya han sido imputados formalmente por supuestos malos tratos a su hija, a la pareja. Esto lo sabíamos, que estaba siendo investigada después del ingreso de su bebé el pasado mes de enero en el hospital. Estamos hablando del Hospital de Las Palmas, de Gran Canaria. Y bueno, contadme cómo están las cosas,
pues
que me parece tan terrible.
Sigue bajo secreto de sumario y el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria continúa investigando lo que le sucedió a la niña, y es lo que contamos un poco la semana pasada. Es cierto que hay que añadir que Anabel y David, hasta hace unos días, tenía dos abogadas expertas en derecho civil, pero dada la gravedad del asunto, cómo se ha ido complicando...
No, y que ya hay imputación formal.
Y ya hay una imputación, efectivamente.
Que es la noticia de hoy, claro.
Han incorporado a su defensa a juristas especializados en derecho penal. Y bueno, pues ahora la defensa tiene que dar un giro y formarse una con un objetivo de demostrar la inocencia porque están acusados.
Creo que ya está la juez visionando visionando los vídeos, que van a ser claves.
¿No? Sí, parece ser que el vídeo se ve bastante bien.
Se ve bastante bien. Y luego, por otra parte, bueno, pues insiste un poco en la tesis de que el problema es que no concuerda la declaración de los padres con las lesiones de la niña. Y, de hecho, un perito forense del materno-infantil fue quien la examinó y decidió ir adelante con esta denuncia que acababa en imputación. Yo estoy convencida de que sea lo que sea el resultado, que no lo conoceremos hasta dentro de unos 6 meses, va a ser largo. No ha sido nada voluntario, pero claro, un niño tiene una protección y un bebé todavía más porque también no puede manifestarse mucho más. Ahora, lo que a mí me ha sorprendido por darle un toque de humor a la situación, si es que la tiene, es que estamos viendo al clan Pantoja en estado puro, porque ya, vamos a ver, la madre de Anabel se ha peleado con este hombre, con David, con el padre de la niña.
O sea, se ha peleado ya.
Por lo visto, porque la citó en el juicio, cuando hizo la declaración, la citó y a ella le sentó muy mal que la citara y no sé qué. Luego, parece que Isabel Pantoja quiere que rompan David y Anabel porque resulta que parece ser que la está protegiendo y defendiendo a capa y espada Mariló, que es su ex amiga. Entonces a ella le está sentando muy mal. Y luego, bueno, pues esto es un poco el toque de humor.
Mariló.
Claro. Y luego el toque de humor, sí, porque era el fisioterapeuta de Isabel Pantoja. Y luego ya sin toque de humor, sí que hay rumores de que esto les está afectando bastante como pareja, incluso se habla de una crisis, lo cual es totalmente normal, porque en una situación así, pues bueno, lógicamente...
A mí no me cabe la menor duda de que efectivamente esto como pareja les afecta.
Claro.
Esperemos que puedan superarlo.
Sí.
Yo quiero creer, a lo mejor es simplemente mi deseo creerlo, pero yo pienso que esto va a quedar en nada finalmente, y la palabra imputado, que suena terrible, en realidad es investigado, no es más. Entonces, estamos en la misma situación que la semana pasada, estaba ya siendo investigada. Por lo tanto, las noticias, como
bueno,
no
hoy se dice que formalmente,
sumario,
a lo mejor no
claro,
era
esto es
tan
lo que hay,
formal la cosa.
Imputado es investigado. Entonces, realmente no sabemos más, y mientras no haya secreto de sumario, todos son especulaciones.
Lo que pasa
es
que yo imagino que se empiece a investigar, y si no se ve nada de
claro,
nada,
se
archiva.
Y
pero
se
es
archiva.
Que hoy ya formalmente se están imputados. ¿Por qué? Porque se ha seguido la investigación.
Esa es la novedad, ¿no?
Esa es la
que
gran
formalmente
novedad.
Formalmente esto sigue imputados. Adelante.
Sí.
No se archiva el
no
caso.
No se archiva el caso. Sí, tampoco no, hay medidas cautelares, ¿eh? Porque
eso
si también fueran tan evidentes...
No estaba la niña
si fuera tan evidente la posibilidad de una imprudencia temeraria... Yo creo que les hubieran retirado la custodia, pero no ha habido tal, no hay medidas
cautelares.
Ha habido
cautelares. Críticas no por parte dejado... de gente diciendo que si no fuera Anabel, a lo mejor...
Yo no lo creo, Nieves,
se hubiera tomado otras medidas.
Porque yo confío mucho en los jueces, sobre
yo,
todo
bueno,
en los jueces
también,
de temas infantiles y de niños. Sí. Y yo creo que a ellos no les afecta mucho el hecho de que haya famosos
en
o no.
En los jueces y en los médicos. O sea,
y en los médicos también confío
ahí
mucho.
Ahí el criterio de unos y el criterio de otros es lo que va a determinar qué es lo que
a
hay.
Ellos
esa
no les
niña
afecta,
está protegida
sí.
con sus padres y a la justicia sí lo considera. Entonces,
sí.
hablar
bueno,
más
lo que pasa
es,
que
es especular.
Yo he visto que se ha publicado una cosa que luego ya no la he visto y es... que determinan que siempre esté con ellos alguien de la familia, por ejemplo, los padres de ella o así. Sin embargo, la madre de ella se ha ido a Sevilla,
claro,
o sea, que no sé. Pero eso es verdad que se publicó que el juez, pues un poco para proteger todavía más a la niña, quería que hubiera siempre un familiar en la casa.
Ya, pues esto es tanto como decir... hasta que no concluya la investigación,
está bien,
tiene que haber otra persona.
Pienso que de eso no hay nada, la verdad.
Pero se ha publicado.
Bueno, pero que se haya publicado no significa que sea verdad. Te digo
ya,
que
bueno, se publica.
Mientras
por
no
eso
haya,
digo yo
no,
que me ha,
hay
que
un
me ha
secreto
chocado
de sumario
ver,
y no
ver
se
eso
sabe
publicado.
Absolutamente
no se sabe
nada. De hecho, imputado es investigado. Estamos en la misma situación que la semana pasada.
Bueno, pero con algo más, ¿eh?
Sí.
Algo más, Charo.
Bueno, sigue el procedimiento.
Bastante.
Exacto,
el procedimiento
que sigue
y es
adelante
protocolo que no se ha archivado. El procedimiento no es habitual. De verdad que eso no lo podemos decir, porque aunque yo soy la primera que digo, estoy convencida de que no ha habido nada intencionado, no sé por qué, tengo ese feeling. Hombre, no digamos que es un procedimiento habitual, porque no lo es.
Es más duro que el que están teniendo ellos.
A un niño que tiene lesiones, no se inician, no se les inicia a los padres este tipo de procedimiento de posible delito de lesiones, si no se ven en el niño unas lesiones muy sospechosas, por favor, porque es que esto hay que repetirlo mucho.
Pero es que las lesiones
no, es que hay que repetirlo mucho, porque a lo mejor muchos padres que nos escuchen o que lean en los medios que esto es así, se les cae el niño, les pasa algo y les da miedo llevarle al hospital. Esto no es así para nada. Es decir, solamente cuando hay sospecha evidente de que algo no encaja.
Claro, no, por supuesto, cuando un niño llora
no es habitual.
Y no es habitual, hay que llevarle inmediatamente a urgencias
a saber
qué está pasando.
Y
¿no?
que no es nada habitual que se inicie un proceso por posible delito de malos tratos.
Por supuesto que no, claro.
¿Se tardó en llevar al bebé al médico?
Supuestamente, según la cronología de los hechos, la bebé se empezó a manifestar que lloraba el día 9, dos días antes, que la llevaron a urgencias después de lo que sucedió en el estacionamiento, en el parking del centro comercial, que es las imágenes que ha solicitado el juez para que sean visionadas y ver realmente qué es lo que sucedió y si coincide con la declaración que dio David de lo sucedido. Y ese mismo día, cuando ya la bebé no se calmaba y él hizo, digamos, esas acciones de intentar calmarla, a lo mejor, pues lo que decíamos el otro día, pues que la subo arriba para calmarla, que la bajo a mi hombro, que la vuelva a subir, que la vuelva a bajar. Quizás esos movimientos, un hombre joven, inexperto, que no ha sido padre nunca, que a lo mejor nadie le ha dicho, cuando tú cojas un bebé,
tienes
vigila
que tener
la cabecita
cuidado.
Siempre.
Bueno, pero él es fisioterapeuta, no nos olvidemos.
Bueno, sí, cierto, él es fisioterapeuta, él debería de saberlo, sí. Pero bueno, a lo mejor el estado
de nervios,
la inexperiencia,
tres años de medicina, ¿no?
Sí, pero bueno, no sabemos que el llanto de un niño puede llegar a ser muy desesperado, y si tu paciencia es limitada, que no digo que la de David lo sea, es simplemente que te puede pasar, y ya ese día, como no se calmaba bebé, la llevaron a urgencias, lo contaron, pero le dieron el alta, y a los dos días fue cuando volvieron y ya la ingresaron en el hospital.
A ver, creo que no le dieron el alta, recomendaron que la llevaran al materno infantil porque ellos no estaban preparados para asumir un caso así de tanta gravedad.
Se fueron a casa y a los dos días es cuando ingresó.
Eso ya, fíjate que no lo sé.
Bueno, según la declaración...
Porque es que está muy todo muy confuso.
¿Qué hizo David en su momento? Fue así.
Sí, dos días después fue cuando tuvo esa crisis, cuando Anabel estaba en el centro comercial y él fuera en el coche esperando, y la llamó por teléfono: Anabel, vente, que la niña la veo fatal, y fueron al hospital. Eso así.
Pero
fue como...
entonces, pero sí. Dos días antes fueron también al hospital.
A urgencias.
Y los
fueron a urgencias.
Y el hospital les dicen que se vaya.
En el hospital les dijeron que la llevaran. No, es que eso no me encaja. Lo que yo he leído es que en el hospital, que era una clínica privada, les dijeron que ellos estaba tan grave la niña que no podían hacer nada y que por favor la llevaran al materno infantil, donde había máquinas especialistas y demás para ingresar.
Y no la llevaron.
Lo que sí es cierto es que el hospital
es que
sí les solicitó.
Es que no. Charo dice que tiene confusión. La
no
llevan
hay,
inmediatamente.
Hay un secreto de sumario.
Ese es el
no
problema,
se sabe, ¿no?
Que no se sabe muy bien esta niña, lo que ocurrió en esas 48
supuestamente,
horas.
Efectivamente, esta niña la llevan al centro de salud, a un centro de salud, no digo que sea de la Seguridad Social, no sé qué centro de salud.
No, era privado.
Y la llevan
a la clínica Roca, la llevaron.
Sí. Y ahí, bueno, pues la atienden y se van para casa. Dos días después, esta niña tiene una crisis en la puerta de un centro comercial. Y es cuando David se asusta, dice: Anabel, vente para acá, y se van al hospital. ¿Qué relación tiene una crisis con la segunda crisis? Pues ni idea, los médicos sabrán. Pero todo esto forma parte de un secreto de sumario. Todo lo que hablamos es una especulación.
Claro, es el problema, que todo es secreto.
Estamos atando datos,
cabos. Se publican muchísimas cosas.
Más o menos, la historia más o menos va, pero no sabemos nada de lo que ha pasado.
Pero
verdad.
Me parece que en una clínica ingresa un bebé, no lo cogen,
bueno,
lo llevan ellos inmediatamente.
El hospital materno-infantil
que lo llevan inmediatamente, es la idea que
pero
yo tengo.
Hombre,
pues no fue así, porque eso fue el día 9 y el ingreso en el hospital materno-infantil de Las Palmas fue el día 11, que el mismo hospital le solicitó a los padres el informe médico de la clínica Roca, que está situada en el sur de la isla, que es donde estuvo la bebé el día 9 cuando le dio esa crisis en el
¿Y qué decía el parte
no
médico?
Se sabe,
no se sabe.
No se sabe.
Claro,
no se sabe.
Es verdad que todo el está muy confuso, porque, por ejemplo, yo el otro día dije, y lo reitero, también ellos han guardado un secreto absoluto y eso siempre da lugar a que haya mucha especulación.
Puede que eso porque, les haya perjudicado en este
les ha
sentido,
perjudicado. Yo creo que ellos se han querido proteger y al final ha sido peor.
Pero pues, yo tampoco contaría qué es lo que le ha pasado a mi niña, porque sobre todo, es también bueno, comentamos el otro
tú no,
día.
Tú, Charo, porque tú no estás todo el día en Instagram, pero es que ella ha dado
esté todo el día
absolutamente
en
todos
hija,
los datos de su embarazo a todas horas
en
Instagram.
Una cosa es tu embarazo y otra cosa es algo malo que le pasa a la niña. Tú eso no lo quieres contar porque a lo mejor de repente el día de mañana la niña tarda en hablar más que otra niña y empieza la gente a decir, ay, mira, como le pasó aquello en el hospital,
pues,
igual es por eso.
Pues yo te digo
igual,
una cosa,
no,
la
no
experiencia
ver,
de la mayoría de los famosos.
Y una madre pues quiere proteger todo.
La experiencia de la mayoría de los famosos cuando han ocurrido, y el otro día yo ponía el ejemplo de Bertín Osborne con su hijo Quique, la experiencia es que lo cuentan, no hay ese secretismo. Yo jamás he visto ese secretismo.
Es lo que hablaba el otro día también.
Claro, ¿tú alguna vez has visto un secretismo tal? Yo no lo he visto.
Yo sí.
¿Con quién?
Con muchísima gente. Nadie
gente?
Quiere contar las cosas de sus hijos. Ahora,
perdona,
si
una
tiene
vez
una
que
parálisis es cerebral, como le ha pasado a Bertín Osborne, es que, oye, salió y lo contó fenomenal, pero nunca lo hubiera podido ocultar. Las cosas como son.
Bueno, pero a lo mejor, yo, pues yo te digo que hay muchísimos casos donde ha habido problemas con niños. Hay gente, ay, pues al niño no han operado, ay, pues el niño ha tenido esto, lo otro. Y a lo mejor te enteras, a lo mejor no te enteras el mismo día, pero a la
pues
semana ya lo sabes.
Pues a lo mejor ellos no lo contaban porque ya sabía que esto se podía complicar. Un
claro, eso es a lo que yo voy. Que ese miedo a que se descubriera,
el decir la verdad,
que yo creo que también lo han tenido ante los médicos, pero no porque ellos hayan hecho algo malo, sino porque no querían que se conociera, ya que era muy famosa y muy conocida. No quería que se supiera que a lo mejor, bueno, pues la gente iba a decir, ay, pues mira, qué descuido, pues qué mala madre, qué tal. Y yo creo que eso ha sido un poco
ese ha sido el silencio,
kit,
el motivo
del
silencio.
Sí. De la cuestión.
Sí.
Pues están así las cosas. La noticia, desde luego, es que formalmente han sido imputados tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez por supuestos malos tratos a su hija. Esto es lo que dice la noticia. Vayamos con algo mucho más amable, porque hoy se celebra, dentro de nada, de una hora y media, se celebra en el Teatro Apolo de Madrid la premier Gypsy, es el nuevo espectáculo de Antonio Banderas. Esta es la banda sonora. Hay que decir que Antonio es toda una institución.
Hombre, es una maravilla. Ojalá siempre tuviéramos que hablar de famosos como Antonio,
como
de verdad.
Cuarto sí. Musical, además,
son un ejemplo.
Que nos hace una propuesta, además, que refleja esa visión creativa que tiene Antonio con una dirección, una producción, la gente que trabaja con él. Yo he tenido la suerte tengo la suerte de conocer a varios de los artistas que están en este musical. Esta tarde estaba hablando con Paco Morales, que es el segundo musical que hace con él.
Con
y,
él,
y dice que es maravilloso, que es una experiencia que él ya ha compartido en Company y ahora en Gypsy por segunda vez, que es un compañero ejemplar, que es el primero que entra en el teatro, el último que sale, muestra un gran respeto por la profesión y por aquellos que como él se dedican a ello y que tienen una actitud al trabajo, un modelo a seguir para todos los demás, que es un referente, que es pasión por todo lo que
sí,
hace.
Es verdad, es
cómo
verdad.
Se dirige
la
gente,
es que es muy cariñoso
al equipo,
con todo el mundo,
es un amor. Creo que es
con
un afán por el trabajo, un amor
es maravilloso.
Por el trabajo.
Es que él dice que para él la cultura no es solo su trabajo, es una forma de entender la vida y que desde que tuvo el infarto cambió el chip, entonces entendió que no se trata, dice, de hecho yo, cuando estrenó en Málaga, que viene del Soho Málaga, de su teatro, dice, aunque llene todos los días, sé que voy a perder dinero, pero no me importa, porque yo quiero, cuando me muera, dice, la gente sí cree que la vida es eterna, pero yo cuando me muera quiero decir, he hecho lo que he querido en esta vida.
Oye,
y he disfrutado haciéndolo.
¿Y habéis
haciéndolo.
Escuchado las experiencias sobrenaturales que ha contado recientemente?
Ay, no, cuéntanoslas.
Sí, cuenta.
Él cuenta que cuando tuvo el infarto, tuvo una sensación extraña porque le dolían los brazos, que el día anterior su novia había ido a comprar medicinas porque a ella le dolía la cabeza y no tenía nada. Estando en el supermercado, una niña le dijo, mire, se le ha caído esto del bolso, y era una caja de aspirinas. Entonces ella se quedó con la caja de aspirinas. Y él al día siguiente empezó a sentirse mal, dolor de brazos, bueno, un poco los síntomas del infarto. Y, oye, le dio dos aspirinas y se lo llevó al hospital.
Se las puso bajo la lengua y eso
le
salvó la vida.
Sí, y dice que...
Eso le pasó a Julián Guita cuando le dio los infartos, que le dieron tres aspirinas.
Sí, es que la aspirina...
Y también salvó la vida.
Es muy
y que él sentaba, notaba una sensación como de querer dejarse ir, que una somnolencia, un cansancio, como tiro la toalla, me dejo llevar. Y que ella, con las dos aspirinas que le puso, fue que refrenó todo ese dejarse ir. Uh-huh. Esta es una de sus experiencias. Y la segunda la contó el otro día también en televisión, en Cuarto Milenio. Que apropiado,
sí, que la
¿no?
le estamos viendo en distintos medios, es verdad.
Sí, sí. Bueno, pues contaba que durante el rodaje de Bob Esponja, era la película que estaban haciendo en Georgia, un estado de Estados Unidos.
Es que él dobla, ¿no? A muchos personajes.
Sí, muchos, sí. Bueno, pues estaban en el proceso de terminar esta película. Y en este estado, por lo visto, que fue cuna del vudú, porque ahí murieron muchos negros de la esclavitud y todo esto, y que es una ciudad sabana construida sobre un cementerio prácticamente de gente negra, de color, que practicaba vudú, pues que él notó de repente que se había acostado y que la ducha del baño empezó a funcionar. Se levantó y no caía agua, pero estaba mojada. No le dio importancia, se volvió a la cama y volvió a pasar exactamente lo mismo. La ducha otra vez, volvió a salir agua y volvió y estaba mojada, pero cerrada también. Entonces volvió a su cama y de pronto vio la almohada mojada, con gotas. Y bueno, dice que ya no durmió en toda la noche.
Que como para dormir.
Que no sé cómo se quedó ahí.
Eso digo yo me voy a otro tema.
Se sentó en un sillón y hasta hoy. Ya no ha vuelto a dormir. Entonces,
claro,
imagínate.
Porque se ve que en la cama había otra persona que, en fin,
que
otro ser.
El espíritu que se había duchado antes.
Sí, el que se había duchado dos veces.
Hay que ver lo que dijo
que
se
había
hecho pis el espíritu.
Duchadito,
o el espíritu se había hecho pis.
Es un ser extraordinario. Ha hecho mucho por el teatro musical.
Sí, muchísimo.
Es productor, director, tiene unas escenografías, un vestuario, el musical, hay que ir a verlo en el Teatro Apolo, que la premier hora va a estar hasta marzo.
O sea, además
principio,
es un musical muy famoso en
Broadway.
Broadway, sí. Trata de Rose Lee,
hermanas,
que bueno, pues es una madre muy temperamental que quiere como sea que sus hijas triunfen en el mundo del burlesque, del espectáculo, y en realidad lo que quiere ella es triunfar ella, claro.
Ah, entonces, es claro, que suele pasar.
Porque traslada todos sus ansias y
no
todos
es el caso de Marga, pero porque
bueno,
tienes un niño
ya,
maravilloso, sí, formándose.
Vuela solo ya casi,
ya vuela solo.
Muy poquito.
Vamos a escuchar a Antonio qué es lo que dice sobre el potencial de Málaga y de España.
Yo no he ido a Málaga a construirme una especie de ataúd donde me voy a meter hasta que me muera. He ido a construir una cuna sobre la que quiero amamantar a este niño que se llama Teatro de los Ojos, que es el proyecto más importante de mi vida. Desde luego, no sé si es más importante para el público, pero sí para mí. Porque, como te he dicho anteriormente, estoy haciendo realmente las cosas que quiero hacer con la gente que quiero hacer. Estoy en mi tierra, creo en el potencial de mi tierra, no solamente en Málaga, de Andalucía, de España. Creo mucho en la capacidad artística que tenemos, y eso es algo que ahora mismo me apetece estar ahí metido, empujando con toda la gente que está alrededor mío para hacer algo importante.
Bueno, le oyes y te quedas con la boca abierta.
Te enamora.
¿No?
Sí. Ahora, sí, por lo visto, en el 2025 vuelve a Broadway y también va a rodar una película con Anthony Hopkins. O sea,
es que
nos olvidamos
agenda,
de que Antonio,
claro,
Banderas es en
claro.
Hollywood lo que es, que no todos los actores españoles
es
llegan ahí.
Es íntimo amigo de todos. Es
íntimo,
verdad,
todos le quieren.
Todo el mundo le quiere.
Mira, con Richard Gere, así fue.
Bueno,
como,
bueno, ¿cómo fue?
Eso
le dieron
es
un charme a los Goya. Bueno,
a ver, los dos.
El Goya Internacional de esta edición de los premios Goyas para mi amigo Richard Gere.
Otro genio.
Claro, vaya dos.
Otro genio.
Sí.
Tanto que aprender.
Richard Gere
y Gere. Tanto que aprender.
A ver. Todos.
¡Es fantástico!
Esto es genial.
And my new best friend over here, Antonio. Antonio's been he's been lumbered with this great responsibility of saying nice things about me. He's done it three times.
Responsable de haber dicho esas cosas tan bonitas sobre él.
I mean, obviously, this is a wonderful encouragement.
Bueno, habla de esa maravillosa relación que tienen los dos. Bueno. Gala de los Goya, Richard Gere, mano a mano, Antonio Banderas, vaya dos.
Vaya pareja, dos, vaya súper, súper grandes.
Como Richard Gere se acordó de su mujer, que bueno, dijo que al final se lo habían dado.
No soy tonto, miraba, sé que manda este Goya porque me he casado con una hermosa mujer de Galicia. Cabrón. Es que de verdad te lo comes. O sea, yo,
claro,
es que,
claro.
Yo, ¿por qué no nos gobiernan Richard Gere y Antonio Banderas?
Bueno, ya está. Tenéis que meter aquí la cuña. La cuña,
la cuña.
Bueno, pues Antonio, le deseamos mucha suerte con Gypsy. Hoy se estrena, es la premier. Así que deseamos que vaya todo estupendo. Está inspirado en la América de los años 20 y 30, cuando el vodevil y, como decíais, el burlesque, qué palabra bonito. Más bonita, nacieron pues este musical de referencia de Arthur Lawrence, que explora en el mundo del espectáculo con humor, con corazón, con sofisticación. Bien, bien, bien. Oye, ¿qué me decís del encuentro de la estrella
que no ha existido, o sea, que no ha existido, que Ponce ha tardado 2 minutos
Luis Miguel
en desmentirlo
y Enrique Ponce, pero le ponemos la canción. Venga, por lo menos por para favor, que te inspires. Dicen que hace años que no se veían, pero habían sido muy amigos.
Mucho.
Y resulta que es
Ponce
todo una mentira.
Ponce es el padrino del hijo de Luis Miguel, ¿eh? Fíjate hasta qué punto eran amigos.
La amistad es su padre. Sí, porque el padre de Luis Miguel, Luisito Rey, que tú lo comentabas antes fuera de micrófono, era un gran aficionado a los toros e íntimo amigo personal
íntimo
de Victoria Nueva Valencia.
De Victoria Nueva Valencia.
El padre de Palencia.
No, pero es que además Ponce y Luis Miguel... Que a Ponce le encanta cantar. Es más, se ilusionaba a grabar un disco con Luis Miguel y lo iban a hacer. Y de pronto, todo se truncó. Yo no voy a contar, pero ahí lo dejo. Ahora, ha tardado 2 minutos, menos 2 minutos, Ponce cuando ha leído Ponce la noticia, en llamar y desmentirlo.
Ha dicho
y decir que
no era
de encuentro nada, y mucho menos encuentro cordial, claro.
Ah, bueno.
Pues si lo hubiera habido, lo va a ver.
Llevan años sin hablar.
Pero aunque no se hablen, no se van a dar un puñetazo ahí en la Ruber Internacional, ¿no? Digo yo.
Otra cosa que se desmintió, que hubo un encuentro que tampoco existió y que había habido un altercado entre ellos, tampoco es cierto. Quiero decir, hombre, yo entiendo que Ponce es muy educado y si se le pusiera de frente a Luis Miguel, pues no creo que pasara nada. Pero bueno, en fin. Yo prefiero no hablar.
Pero si vamos a ver si primero fue el enamoramiento de Ana con él. Ah, a ver, que hay un dedo por ahí que dice que no.
No sé, yo, ¿qué dedo? No, yo no he visto ningún dedo.
Ya.
A ver,
bueno, la historia que nosotros
Ponce
conocemos
siempre,
es
yo
esa,
solamente voy a decir una cosa para que la tengáis en cuenta. Ponce insiste por activa, por pasiva, y por todo y por toda la perifráctica, muy bien, Nieves, en que cuando él empezó con Ana, ellos ya estaban separados, no de derecho, pero sí de hecho con Paloma.
Ella lo ha negado muchas veces.
Bueno, pero es que aunque eso hubiese sido cierto, cuando se separó oficialmente o se hizo público que ya no estaba con Paloma, para Enrique Ponce ya llevaban un tiempo, lógicamente llevaban un tiempo mal, eso está claro, porque si no
se separas de
Enrique, Luis Miguel estuviera ahí todavía.
Enrique
no
dice
llegado.
Que llevaban 2 años separados. Y lo que había que preguntarle es por qué llevaban 2 años separados esa pareja.
Pues nos quedaremos con la duda porque no lo van a responder.
Pues
con la información que tenemos encima
no
de la
más.
Mesa.
Bueno,
digo yo.
Bueno, esto sí que ya es pura especulación.
Claro. Sí. Bueno,
¿qué me decís
vamos
de...?
Vamos a pasar a otra
claro,
cosa.
Victoria Federica se ha convertido, desde luego, no solo es influencer, es que ahora ya está en los carteles de San Isidro.
Bueno, pero hay que decir una cosa.
Me vais a decir, el cartel de San Isidro, o sea...
La foto es preciosa.
Es muy bonita, ¿no? La foto.
Bueno, maravillosa, guapísima.
Hay que decir una cosa. Ella ha hecho unas declaraciones en un... Ella está promocionando una marca de ropa que es Nude Projer con Belén Esteban, que es muy gracioso cuando entra en el ascensor. Muy gracioso.
Sí, sí.
Y entonces estos... Los dueños tienen un podcast y entonces le han hecho una entrevista.
Que, por cierto...
Pero claro, los titulares... Perdona, Marga, dime. No, los titulares, la forma de titular es un poco surrealista. Vamos a ver. Dicen... Habla por primera vez de la reina Letizia y dice que le gusta mucho estéticamente. Vale, no. Lo que dice Victoria Federica es lo siguiente. Cuando le preguntan quién cree que son las mujeres que mejor visten en España, ella dice, mi abuela la reina Sofía y mi madre la infanta Elena.
Sus referentes de estilo.
Sus referentes de estilo. Y entonces ellos le dicen una tercera y ella se queda callada.
Pensando,
y entonces,
pensando.
No se le ocurre a nadie. Y entonces... Uno de ellos, de los que están haciendo la entrevista, le dice...
Alex y Bruno.
La reina Letizia es muy elegante. Dice eso, la tercera. Venga, esas tres. O sea, eso es...
Pero estuvo muy fresca, muy natural la entrevista.
Que a mí
en
me parece fenomenal, sí, me pero parece... que no me digan que por primera vez rompe su silencio con la reina Letizia,
no,
porque
no
es que eso es
ninguna,
forzar
nada,
un titular que no responde
sí,
nada
no
a la
responde,
realidad.
¿No?
O sea,
ella ha dicho cosas como estas. Escuchen.
Dime las tres mujeres que más te gusta como visten.
Mi madre, mi abuela y...
Hombre, tu tía la reina viste muy bien.
Sí, también. Uh-huh. Venga, esas tres.
¿Cuánto dinero gastas al mes en ropa?
Venga, esas tres.
Ay, no, aquí ya no contestas.
No, no me las regalan. Bueno, es que lo que me compro, pues no sé, entre... No sé.
Se la compra papá. No. Se la compra papá.
No, fíjate, lo que repite
pero
muchísimo.
Es verdad que fue más natural
muchísimo.
De lo que...
Ella es un encanto de niña, vamos. Mucho, mucho. Yo no entiendo ese afán por darle
una,
caña. Sí, sí, y porque
bueno,
es una niña normalísima.
A mí hubo una cosa que no me gustó y es cuando dijo... que le estaban achacando novios constantemente. Le han achacado tres.
Cada semana.
Y cuando le preguntan cuántos novios has tenido, no, tres cada semana, no, tres en su vida.
No, ella dice que cada semana.
Claro, ella dice que constantemente le achacan novios. Pero realmente, si tú miras en la prensa y en lo que se ha publicado, le han achacado tres. Y luego dice, ¿cuántos novios has tenido? Y ella dice, tres. Y yo pensé, pues entonces no le han achacado
no,
ninguno.
Ahora le están...
Le han achacado bueno, lo
ahora,
que son.
No, pero muchas punto. Veces sale algo bajo una noticia. Victoria Federica y un nuevo amigo. Yo solo he visto 30 veces. Ahora mismo le están relacionando con otro amigo suyo.
Y luego pues dice que la prensa, bueno, que la persigue tal. Y dice, a mí, hombre, es que si vienen y me hacen una foto, pero si luego al final de la noche siguen ahí a ver si me hacen la foto otra vez, pues claro, es que realmente la gracia está en que...
En hacerte la foto.
Y en que te sigan momento, por si acaso. Claro. Imagínate que apareces claro. con un cuarto pero, novio pero, y se lo van a perder.
Pero Charo,
eso ella
es
lo
muy,
que no te...
Es muy sincera.
Pero esto no es
pero
acaba
es
cuando
sincera.
Yo quiero.
No, pero es muy
eres
sincera.
Famosa hasta el fin.
Ella dice eso, pero es muy sincera. Era cuando le dicen que si le gustaría ser anónima y dice que de ninguna manera porque es consciente oye de que
¿de
la fama
está
dando mucho,
la familia
claro efectivamente
tiene muchos
no,
privilegios
no,
claro.
no 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 por estar en la familia sino que el no ser anónima le permite ser influencer estar en un programa como El Desafío pasar moda le permite llevar a cabo un poco su vocación entonces oye dice estoy es
bueno,
una forma
y
de decir
te
estoy agradecida
entrar
a la
en
fama.
Los sitios gratis ponerte en los sitios
claro,
VIP,
claro.
En los desfiles en los restaurantes, en claro. los espectáculos,
en el
teatro.
Y una cosa importante, y mira, eso es un buen ejemplo para todos los jóvenes. Dice que ha dejado de beber y de fumar.
Y de fumar. Sí.
Ay,
y que ya no sale por la noche.
Y que no sale por
solo
la noche.
Solo le falta
bueno,
terminar
no
una carrera. Sí, eso
bueno,
sí,
eso ha
que
dicho
no lo
que ha reducido.
Pero ¿para qué quiere
sale?
Carrera si está ganando
no,
un buen dinero?
Pero hombre, estudiar
lo suyo.
Me parece,
a mí me parece
fundamental.
Es
que
muy joven, se arrepentirá.
Tantísimas
¿eh?
Oportunidades.
Sí. Bueno,
y que ha tenido
ahora
las
que
mejores
no sale,
posibilidades
ahora que no sale
y no
por
las
la
ha aprovechado. Ese es un gran disgusto para la infantería.
A lo mejor ahora que no sale por la noche se pone a estudiar nocturno.
Que no sale por la noche.
Dice que ya no sale por la noche.
Que sale muchísimo menos. No, no, no. Y que no sale, que ha reducido mucho sus salidas
a
nocturnas
lo mejor se mete
y que se divierte igual y que no necesita ni fumar ni beber. Por supuesto, el tema de las drogas dijo que de ninguna
nunca
manera,
lo,
que jamás había formado parte de su vida.
Sí, hablo de su hermano. Bueno, pues a lo mejor hace un tercer turno nocturno en una facultad a distancia.
Mira,
y
ojalá.
Estamos
se puede hacer, se puede hacer.
Claro.
Bueno, antes de concluir por hoy, tenemos que hablar de nuestra querida Mercedes Milá, que ha dicho cosas como estas. Escuchen.
Y de repente sientes aquí como que me lo entenderá la gente. Vamos, estoy segurísima que si a alguien le ha pasado, lo entiende. Es como un puñalito aquí, como que te aprietan aquí y dices tú, ya está, aquí está.
Está cabrona.
Pero Mercedes, tomas pastillas.
Sí, pero hay veces que no me hacen efecto, hija. Hoy pensaba en eso, hoy podría haberme hecho efecto y no me han hecho efecto y me he estado llorando como una idiota muchas horas.
¿Lloras por algo en concreto?
No, no, lloras por una tristeza, ¿lloras? Por una melancolía, por una sensación de vacío, de infelicidad, de que toda tu vida no ha servido para nada, de que has hecho una, o sea, has recorrido un camino.
Bueno, pues todo esto se lo contó a Gemma Nierga, ¿no? En
ella
su
reconoce
programa.
Que le nace cuando cumplió 50 años y rompió con Carlos Castillo, que era su pareja entonces, con el que mantenía una relación de 4 años, era 15 años más joven, y esa vez fue cuando cayó por primera vez. Luego, digamos que se vino arriba cuando en televisión hizo Gran Hermano, porque eso la estimuló mucho, pero era tal estrés que la volvió a hundir la propia, el propio trabajo. Y bueno, y ahora pues un poco la depresión, el problema es que se le ha cronificado.
Ella reconoce que tiene muchos motivos para ser feliz, tiene familia que la quiere, tiene trabajo, cuando quiere, cuando lo necesita.
Sí, pero eso a un deprimido no le vale.
Pero es verdad, fíjate que equivocada cuando dice que todo lo que has hecho no sirve, no ha servido para nada.
Por favor.
Que ha sido maestra
y habla de una vida vacía,
entrevistadora maravillosa. Claro.
Sí, un hemos aprendido un montón cuando ella estaba entrevistando.
Hombre, lo que pasa es que ella se referirá a que a ella personalmente no le ha servido para nada. Yo creo que ella es un personaje en este país, que ha sido una buenísima periodista, con todo lo que haya tenido a lo mejor, a veces cosas que han gustado menos o más negativas,
claro.
Pero que ha sido una periodista enorme. ¿Qué ocurre? Que si eso a ella no le vale, ya es su interior.
La depresión lo que tiene es precisamente eso, claro. Que te hace ver que todo lo que has hecho, por todo lo que has luchado, ha quedado totalmente enterrado. Fíjate, ella habla de una vida vacía, cuando todos los que la conocemos,
yo creo
de
que
vida
a ella
vacía,
le
nada.
Vendría muy bien, y yo se lo deseo, y además animo a que en ese caso le vendría muy bien, quiere volver a televisión. Yo creo que le vendría muy bien.
Bueno, pues lo dejamos ahí, le deseamos una pronta recuperación, de verdad, de corazón.
Sí.
Agradezco que hayáis estado, como siempre, magníficas. Gracias, Charo, Consuelo, Marga, y a todos ustedes, que disfruten de la tarde. Si quieren, a las 4 volveremos mañana. Adiós, amigos. Chao.